Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Hola, si te incorporas a la cadena COPE ahora, estás oyendo tu emisora y Fin de Semana de COPE, escuchas a Cristina López Lichtin, que está pensando sobre esa frase que pertenece al acervo de nuestros refranes: de grandes cenas están las sepulturas llenas. Hay tantas frases hechas sobre comida que es complicado diferenciar las reales de los mitos. ¿Cuántas veces nos hemos reído en antena de aquello de bébete el zumo antes de que se le vayan las vitaminas? Pero esto otro, lo de las cenas y las sepulturas, parece no ser tan mentira. Lo dice Marta Garaulet, doctora en farmacia, catedrática de fisiología y nutrición de la Universidad de Murcia e investigadora de la Universidad de Harvard. Doña Marta Garaulet, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿A usted ese refrán, el de las sepulturas llenas de cenas, no le parece tanto tan barbaridad, verdad?
No, la verdad es que no. Llevo ya desde el año 2008, desde que descubrimos que había un reloj en nuestro tejido adiposo, en la grasa corporal, y a partir de ahí se abrió como una nueva puerta a la ciencia en relación a los horarios, los relojes internos, la obesidad y el riesgo cardiovascular. Desde entonces, pues estoy convencida de que es así.
¿Qué es esto de que hay un reloj en la grasa?
Pues mira, resulta que nosotros internamente tenemos un reloj central, como si fuera el reloj de la catedral, en nuestro hipotálamo, en el cerebro, que marca las horas a las que tiene que funcionar cada órgano y cada tejido, y además que se sincronicen entre ellos. Por ejemplo, sabes que el digestivo tiene que estar preparado cuando vas a comer, o por ejemplo que por la mañana es cuando más movilizamos pues todo lo que son los ácidos grasos, porque tenemos que necesitamos energía para levantarnos y para vivir, y todo eso lo regula un reloj que se llama el núcleo supraquiasmático, y que además pues regula y sincroniza todos los relojes de los distintos órganos. Y nosotros descubrimos por primera vez en humanos que tenemos un reloj propio en nuestra grasa corporal, que marca cuándo acumulamos grasa y cuándo la movilizamos.
Y eso no es individual, ni cambia a lo largo de la vida o según las costumbres.
Sí, eso, de hecho, acabamos de publicar un trabajo muy bonito que explica un poco por qué cenar tarde engorda, o por qué es bueno dejar un ayuno largo por la noche, por ejemplo, cenar a las 9 y desayunar a las 9, 12 horas de ayuno. Y es que hemos visto que hay una enzima que es la que nos ayuda a movilizar grasa cuando queremos adelgazar, que se llama la lipasa sensible hormona, y esta enzima, sobre todo, actúa por la noche. Y si cenamos tarde, pues decide que no hace falta movilizar, porque ya tenemos mucha energía y entonces nos cuesta adelgazar. Es decir, que la hora a la que cenamos, sobre todo cenar tarde, dificulta movilizar grasa y, por lo tanto, engorda y evita el adelgazamiento.
Fíjate, hay un subrayado ahora relativo a los niños que también establece que es muy peligroso que coman y que cenen tarde, vaya.
Pues sí, esta ha sido la verdad nuestra gran sorpresa, porque ya habíamos hecho estudios en adultos y de hecho acabamos de publicar también en el American Journal of Clinical Nutrition cómo en 3.600 adultos cómo cenar tarde hace que sean más obesos y tengan más triglicéridos más alto, colesterol más alto, etcétera. Pero lo que no podíamos esperar es que niños de edad escolar de 8 a 12 años, aquellos que cenan después de las 9, tienen el doble de obesidad y el doble de una proteína que se llama proteína C reactiva, que es un marcador ya de riesgo cardiovascular. Es decir, que ya a estas edades de 8 a 12 años, cenar después de las 9 empieza a generar problemas de salud y que puede tener un impacto sobre todo en la edad adulta.
Curiosamente, este asunto de las horas me hace plantearme si sería posible cenar tarde, digamos muy tarde, sí, a las 11, a las 12, si al día siguiente te levantas a las 11 o a las 12.
Pues esa es una pregunta súper interesante que también nos hacemos los investigadores, porque la cuestión está en si es una cuestión de cuánto tiempo de ayuno tienes por la noche, como tú dices, entonces no pasaría nada. Y dices, pues me ceno más tarde, me levanto más tarde y tengo 12 horas de ayuno. Pero hemos visto que no es así. Por ejemplo, hemos visto también en tejido adiposo que no es solamente que duermas una serie de horas o que es también a qué hora te acuestas y a qué hora cenas. Es decir, que no es lo mismo cenar a las 11, aunque tengas 12 horas de ayuno, que cenar a las 9 y levantarte a las 9. Es mucho mejor cenar antes. O sea, pero es una pregunta muy interesante porque nos la planteamos. Y lo que estamos viendo es que también depende de tu cronotipo y de a qué hora te sueles acostar. Y la realidad es que lo que sería interesante es que se cenara al menos 2 horas y media antes de tu hora habitual de irte a la cama.
Sí.
Por ejemplo, si te vas a las 12, sí, pues 2 horas y media antes.
¿Qué hora sería la ideal para el resto de las comidas, desayunos y comidas?
Pues también estamos viendo un punto medio que se llama, le llamamos el midpoint of intake o punto medio de ingesta, para ver lo que tú dices. Si hay gente que retrasa todo junto, a lo mejor pensábamos no será malo, porque te desayunas tarde, comes tarde, cenas tarde y fenomenal. Pues no. Hemos visto que cuando ese punto medio está después de las 3 de la tarde o si la comida del mediodía es después de las 3 de la tarde, ya se producen problemas de obesidad y dificultades a la hora de adelgazar con cualquier tipo de tratamiento. Fíjate que se llega a perder, por ejemplo, si tú imagínate que vas a un sitio a adelgazar y comes lo mismo que una amiga tuya. Tú, Cristina, imagínate que comes a la 1 y tu amiga come 3 horas más tarde, come a las 4 o 2 horas. Pues por cada hora vemos que hay que la persona pierde 1 kilo menos durante el tratamiento de pérdida de peso haciendo lo mismo. O sea, sí, fíjate. O sea, 3 horas de retraso, tu amiga que come a las 4, en el tratamiento, esto en 3.600 personas, pierde 3 kilos menos que tú, que comes lo mismo, pero 3 horas antes. O sea, fíjate el tamaño, el impacto que tiene solamente la hora de la comida.
Qué curioso.
Sí, es muy interesante.
Es simplemente en virtud del metabolismo y de lo que quemas a unas horas y a otras.
Sí, no es fácil, pero así llevamos 8 años con Harvard y la Universidad de Murcia y lo que hemos visto son muchos aspectos. Por ejemplo, vemos que estos niños que cenan tarde, nosotros cuando comemos tenemos lo que se llama el efecto dinámico específico, que es el gasto energético que se produce solo por metabolizar la comida y suele ser un 10% de la energía. Bueno, pues los niños que cenan tarde, ya este gasto energético es menor, comiendo lo mismo, gastan menos que los que cenan pronto y eso ya afecta a que estén más gordos, claro. Y luego también hemos visto, por ejemplo, que a la hora de quemar carbohidratos, el mismo cocido, tú te tomas un cocido madrileño, lo hemos hecho con cocido madrileño, esto ya en mujeres adultas, el mismo cocido, tú te lo tomas a la 1 o a las 4:30, y resulta que se oxida mucho peor los carbohidratos, los azúcares y todos los carbohidratos de ese cocido cuando te lo tomas tarde. Tenemos mucha mayor dificultad de quemar eso y de que eso pues elimine, ¿no? O que desprenda energía o que se metabolice que si lo comes antes. O sea, todo como tenemos un reloj interno, cuando tú comes a deshora, como la comida es un sincronizador de este reloj, porque claro, es importantísima. Tú imagínate en la selva un animal, pues si sabe que van a salir, por ejemplo, yo qué sé, en su caza a una hora, se sincroniza todos los relojes para salir a esa hora y cazar, ¿no? Pues en nuestro organismo igual, si tu organismo sabe que tú vas a comer a las 4, pues trata de organizar todos esos relojes para tu comida a las 4. Pero ¿qué pasa? Que esos relojes del digestivo, del tejido adiposo, se desincronizan del central, del corazón, de todo, y se genera un desacoplamiento que al final produce cronodisrupción y produce enfermedad.
Madre mía. Una última cuestión. Los niños que cenan tarde tendrían en ocasiones un problema para dormir de noche e incluso una incidencia en las notas del colegio.
Sí, Fíjate, hemos visto que aquí en España, o sea, los niños de tres colegios de la región de Murcia, pues hemos, y de 8 a 12 años, no eran enfermos, todos sanos, etcétera, pero hemos visto que los niños que por la noche están con el móvil y que tienen más de una intensidad de luz antes de acostarse, de más de 50 lux, que un lux es como una vela, pues resulta que inhiben su melatonina, que es la hormona que regula el sueño, y resulta que tardan, o sea, desplazan su centro del sueño unas 3 horas. En definitiva, que cuando se van a levantar a las 7 de la mañana, resulta que es cuando tienen su centro del sueño, que tendría que estar a las 4 de la madrugada, ¿no? Y entonces se levantan agotados, en pleno sueño reparador, y se van al cole. Entonces su rendimiento de la mañana, están adormecidos, es mucho peor. Y estamos viendo que estos niños que están con el móvil tarde y que se retrasa su sueño y que son cronotipo nocturnos, pues tienen peor rendimiento y sí que tienen mejores notas en arte, ¿eh? Pero peor rendimiento en general.
Interesantísimo. Marta Garaulet es doctora en farmacia, catedrática de fisiología y nutrición de la Universidad de Murcia. Muchísimas gracias.
Nada, Cristina, encantada y gracias por llamarme.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo, adiós.